Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Podido conseguir trabajo, pues porque como es de conocimiento público, tenemos que tener un permiso legal para poder trabajar aquí, y pues ya nosotros introducimos el asilo y estábamos esperando los días que son reglamentarios para poder optar por el permiso de trabajo.
Pasado miércoles 20 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció su iniciativa de conceder un estatus especial a más de 470.000 venezolanos que llegaron al territorio estadounidense antes del 31 de julio, lo cual, además de permisos de trabajo, los resguarda de ser deportados dadas las condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que las personas regresen de manera segura. Con lo cual, se extiende el ya existente programa de estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, implementado desde 2021 por la administración Biden. Situación similar ha ocurrido con otras nacionalidades, como el caso de Honduras, Haití, Ucrania, Afganistán, El Salvador, Nicaragua, entre otros. En este contexto, cabría preguntarnos, ¿esta medida será suficiente para gestionar el incontenible flujo migratorio que sigue registrándose en los Estados Unidos?
Porque tenemos la firme convicción que la democracia es memoria y futuro. En nuestro país, hace 9 días, conmemoramos los 50 años del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 fracturó brutalmente nuestra convivencia, trayendo muerte, dolor, persecución y miseria en mi patria.
Por otra parte, en la sede principal de Naciones Unidas, en Nueva York, se celebró esta semana el 78 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el evento parlamentario anual más importante para la política internacional a pesar del creciente descrédito que ha sufrido este organismo y buena parte de sus programas y resoluciones en los últimos años. Representantes de 193 delegaciones nacionales, se les permite participar en un diálogo político global único y en el que algunos aprovechan para amplificar su propaganda oficial, otros plantean propuestas y alternativas a lo ya realizado, mientras que otros acumulan acusaciones y argumentos exculpatorios por sus problemas domésticos e internacionales. Sin embargo, en esta ocasión quisimos analizar las voces de los presidentes latinoamericanos y ponderar el alcance de su participación en este foro mundial, ante lo cual nos preguntamos qué patrones de continuidad o ruptura se pudieron registrar en sus discursos y, en especial, qué posibilidades reales pueden ofrecer a la resolución de las desafiantes problemáticas globales de nuestro tiempo.
Guerra na Ucrânia escancara nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU.
Para el tercer segmento del programa, nos enfocamos en el encuentro en paralelo entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en Nueva York, a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una reunión envuelta de una expectación alentada principalmente por el intenso viraje que ha experimentado la política exterior brasileña y su aspiración de convertirse en un interlocutor de paz frente al estancado conflicto entre Rusia y Ucrania. Según ha planteado el mismo Lula en varias ocasiones, dadas las características de este conflicto, debería propiciarse la creación de un grupo de países que permita un acercamiento basado en el diálogo entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, con el recrudecimiento de la guerra, el agotamiento de los recursos propios, así como el de la contribución de la comunidad internacional, este planteamiento resultaría poco realista. Además, supondría conceder cierta equiparación de trato al país invasor frente al país agredido. Ante la complejidad de este contexto, ¿podrá ser Brasil el interlocutor mutuamente aceptable de cara a un proceso de mediación internacional? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 24 de septiembre de 2023. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez. Y bien amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal. y como todos los domingos vamos a hacer una revisión general de la situación política de nuestra región, y particularmente este episodio va a ser muy especial porque traemos con nosotros, gracias básicamente a la iniciativa y a la feliz circunstancia de que Manolo se encuentra ahorita mismo en Panamá y básicamente pues se encuentra participando en este Congreso Centroamericano de Ciencia Política que se realiza en Ciudad de Panamá y que de alguna manera nos permite conocer varias experiencias y varios puntos de vista de otros colegas que han hecho una encomiable labor en el ámbito académico y que a día de hoy van a participar de una forma muy resumida con nosotros. Y que de alguna manera pues también esto sirve de invitación para ver si se animan más adelante a participar cuando se presenten las circunstancias, también con sus textos. Latinoamérica 21 realiza una compilación interesante de textos de académicos que de alguna manera permiten enriquecer el debate de los asuntos públicos de nuestro tiempo, ¿no? Que muchas veces no dejarle nada más esta difícil tarea a los periodistas, sino también los académicos, economistas, politólogos y demás expertos en ciencias sociales pueden participar en ello. Y en ese sentido, pues nos acompaña ahorita mismo Ilka Treminio, quien es Ilka Treminio Sánchez, quien además de politóloga también dirige Flaxo Costa Rica y que de alguna manera pues ha estado con nosotros en este programa. Y me gustaría, pero antes de darle la palabra a ella de bienvenida, me gustaría un poco darle la oportunidad al profesor Alcántara que comparta con nosotros sus impresiones y sobre todo su perspectiva de cómo se está viviendo este congreso ahorita mismo en Panamá.
Gracias, Xavi. Es importante a veces poner el punto de mira en los detalles, y detalles que no son menores, ¿no? Este es el décimo congreso centroamericano de ciencia política, como has dicho. Es decir, en América Central las y los politólogos se vienen reuniendo normalmente cada dos años. Bueno, aquí tuvimos el paréntesis lógico de la pandemia. Por consiguiente, ya hay una tradición de 20 años, ¿no? Hay una ciencia política muy incipiente. Por supuesto, hay países con un mayor desarrollo de la ciencia política, como es el caso de Costa Rica, pero hay programas de esta disciplina en Guatemala, en Panamá, en El Salvador, y desgraciadamente, bueno, en Nicaragua estaba a cargo de la UCA, ¿no?, que como sabemos ahora mismo está cerrada, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que hay que estar contento, hay que estar satisfecho de que esto vaya adelante y de que aquí en la ciudad de Panamá el CIEPS, que dirige Harry Brown, pues ha podido organizar este congreso. Lo segundo es prestar atención a una región muy compleja donde hay problemas que son fundamentales, que tienen que ver con el resto de América Latina, desde problemas claros del día a día, como es el tema de la emigración, ¿no? Centroamérica como lugar de paso de decenas de miles, ¿no?, de venezolanos, de haitianos, de cubanos, pero también de ecuatorianos, de colombianos, etcétera. Es un territorio también donde la delincuencia internacional, sobre todo a través del el tráfico de personas, pero sobre todo a través del tráfico de drogas, también está presente, pero también a la vez hay problemas que son clásicos y que son muy importantes en este caso en la disciplina de la ciencia política, ¿no? El papel del Estado, la debilidad de los partidos políticos, el retroceso clarísimo de la democracia en dos países, ¿no?, como es clarísimamente en Nicaragua y ciertamente también en El Salvador, la incógnita de lo que está pasando ahora mismo en Guatemala, que eso sí, lo hemos tratado en otros programas, el papel que puede jugar siempre Costa Rica como moderador, pero también además como, en algunos sentidos, ejemplo, ¿no?, de cómo las cosas se pueden hacer razonablemente bien. Yo creo que eso nos permite el hecho de contar hoy con colegas que siguen atentamente la región, pues poder dedicarle este programa hoy de una manera, si se quiere, más monográfica, no a un tema, sino a una región, ¿no?
A una región. Sí, ciertamente, y como lo hemos evaluado en algunas ocasiones en Mirada Semanal, pues por supuesto entender Centroamérica nos da una perspectiva de contexto regional y hemisférico imprescindibles, muy importantes, sobre todo porque también de alguna manera, pues como bien lo señalabas, Manolo, hay como un crisol también de institucionalidad política, ¿no? Y de pautas y prácticas consuetudinarias que con el tiempo muchas veces dejan mucho que enseñar también, ¿no? Que, o sea, no todo es narcotráfico, el crimen organizado, también hay experiencias de éxito y creo que el caso, por ejemplo, el caso de la institucionalidad democrática que se ha desarrollado a lo largo de los años en Costa Rica y también el caso de Panamá son ejemplos de ello, ¿no? Y de alguna manera, pues, para nosotros es un honor contar contigo, Ilka, con tu apreciación y, por supuesto, me gustaría darte de inmediato la palabra para que nos des tu apreciación de contexto, sobre todo en unas circunstancias en las que ciertamente hay un retroceso institucional de la democracia ya registrado por muchísimos autores. No tan solo lo vemos en el plano meramente electoral, sino también lo vemos en el plano también institucional. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu perspectiva de la región y también de Costa Rica, ya que considerando la feliz circunstancia de que, bueno, eres directora de Flaxo en este querido país. Adelante. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, saludarles y además también mencionar, como ha planteado Manolo, que este espacio, el encuentro que nos permite el décimo Congreso Centroamericano de Ciencia Política, ha creado la posibilidad de dialogar, escucharnos, actualizarnos sobre las circunstancias que enfrentamos desde la mirada politológica en los distintos retos que atraviesa la región centroamericana. Y creo que en una visión de región también es importante decir que nos encontramos en un momento en el que hay bastante deterioro en la institucionalidad democrática. Lo vemos no solamente en los distintos índices de medición, en la parte empírica que ha estado muy presente aquí en el Congreso, porque es un Congreso desde una mirada más científica, ¿verdad? Desde la ciencia social, la ciencia que realizan los y las politólogas, pero también, digamos, lo vemos en el sentir ciudadano y en el deterioro de la calidad de respuesta de estas instituciones hacia la ciudadanía. Y eso también involucra a Costa Rica, ¿verdad? Que tiene un importante estancamiento. Vemos que son muchos los años en los que no refleja crecimiento en materia de reconocimiento de derechos humanos, en materia de nuevas libertades civiles, políticas, sociales. Y entonces ahí, quizás si en otros países estamos identificando retrocesos y erosión, particularmente en el caso costarricense, lo que estamos observando es un estancamiento y muy posiblemente un deterioro o también un desgaste. En un marco también de mirada regional, no solamente nacional, importante decir que Estados Unidos sigue siendo un eje fundamental en el relacionamiento con la región y recientemente Costa Rica tuvo, el presidente costarricense hizo una visita oficial a la Casa Blanca en la que fue recibido por el presidente Joe Biden y a partir de esto se tomaron unas medidas de política pública que son muy interesantes. Una de ellas fue excluir de la posibilidad de participación en la subasta del espectro del 5G a empresas de nacionalidad china. Y otras influencias que podría haber tenido es que precisamente días después de esta visita, Costa Rica, que no había manifestado ningún interés en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, que recientemente ha sido dejado por su anterior director, Dante Mossi, en medio de muchos cuestionamientos de parte de la sociedad civil organizada en Centroamérica por la relación y apoyo que ha tenido con líderes cuestionados por su carácter antidemocrático, como el caso de Daniel Ortega y también como lo fue en el caso de José Manuel, perdón, también como lo fue en el caso de Honduras, fue el anterior presidente, Juan Orlando Hernández. Y Costa Rica manifestaba este interés lanzando una candidatura que fue anunciada durante esta semana, que es una reconocida líder empresarial de muy buen currículum y que posiblemente viene también de este diálogo con los Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que en esto se reconoce también el posible liderazgo que manifestaba Manolo de que Costa Rica ha creado para generar en la región, pero también existe preocupación porque se está viendo un momento de estancamiento y en el que no necesariamente pensamos que tienen una mirada democrática de mayor fortalecimiento con respecto a lo que podríamos tener en el pasado.
Claro, y me parece muy interesante que hayas tocado esto porque también pone en perspectiva también esas complejidades que también representa este rol, ¿no? O sea, a veces, en muchas ocasiones, se mira desde afuera cómo, y bueno, en su momento también hay que recordar a veces el mismo la imagen que se le ve y que se veía a Venezuela en los 90, en los 80, ¿no? Que era, bueno, ustedes son una democracia, tienen mucho, y hay como mucha expectativa sobre ello, ¿no? y de alguna manera pues esto representa una gran, un gran desafío, sobre todo para la comprensión de los políticos de su momento, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación, aprovechando especialmente bueno, tu experticia, sobre todo en lo que tiene que ver esa agenda exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el papel importante que siempre ha tenido Centroamérica, y a veces no siempre tan comprendido por las élites en Washington. En ese sentido, ¿cómo ves tú un poco este apunte y este análisis que nos ha traído Ilka el día de hoy?
Ilka, un gusto compartir el espacio contigo ahora. Me parece una excelente oportunidad, no solamente para el diálogo, sino para que nuestra audiencia tenga de primera mano una perspectiva que, bueno, los seguidores de Mirada Semanal tienen interés en Latinoamérica, pero estos son expertos, conocimientos, análisis, y de verdad que lo agradezco mucho. A mí me parece que estamos en una coyuntura que va a poner la lupa en los gobiernos de Estados Unidos, un gobierno como el de Costa Rica, indudablemente, pero también estoy pensando más hacia la región, qué puede pasar si Bernardo Arévalo logra por fin asumir la presidencia, qué va a pasar con las políticas regresivas en materia de derechos humanos, la judicialización de la política. Yo me pregunto, ¿cómo puede Estados Unidos organizar una agenda que le permita tratar ese deterioro o ese estancamiento que hay en algunos casos, para formular unas políticas que sean efectivas? Porque realmente, si vamos a ser honestos, el problema no es solamente de una relación donde los intereses económicos estén reflejados de ambas partes, no tanto de Centroamérica, como lo estoy viendo como región, y Estados Unidos, pero es que también el problema real es el migratorio. Entonces, mientras no haya una sólida política en la región que permita, y aquí estoy siendo, es decir, quiero reconocer que hay un problema que agrava la situación, que es el cambio climático, y cómo desde acá mismo de Estados Unidos se ignora que eso es parte del tema y que eso está forzando una migración. Pero entonces Estados Unidos lo que aspira es unas políticas fuertes, restrictivas, pero con la ayuda de los gobiernos centroamericanos. Entonces, ¿cómo? Yo quisiera que cómo puede Centroamérica esperar, o cuáles son las condiciones que Centroamérica debe esperar de una política de Estados Unidos donde le permita un balance entre esas dos realidades, ¿no? La realidad económica de la región, pero también cuál es el verdadero interés de Estados Unidos en esa agenda. Eso me parece que es lo que aquí no se entiende en Estados Unidos, pero es porque tampoco se quiere reconocer la responsabilidad que se tiene con la región, ¿no?
Sin lugar a dudas, y creo que aquí también hay un elemento de conocimiento que creo yo que ahí, y precisamente conectando con lo que comentaba Manolo, creo que de alguna manera ahí donde pudiéramos de alguna forma la ciencia política, en la medida por supuesto de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades, por supuesto muy pocos son los politólogos influencers en el tiempo que vivimos, ¿no? Que pueden llegar a tener algún tipo de mayor capacidad de incidencia, sobre todo para enriquecer el debate público, porque creo que tú has comentado algo muy importante, Marisabel. Vivimos por menos en Estados Unidos, muchas veces uno examina pues el debate político que se da en los congresos a nivel nacional, a nivel federal, pero también a nivel de los estados, y muchas veces el debate a veces termina siendo una cosa casi que dogmática, ¿no? Entre dogmatismos, ¿no? Y no muchas veces no se le presta atención a los datos, al conocimiento experto. Hay como Exacto. ese desdén también al tema tan importante que tiene que ver con investigadores que llevan toda su vida pues dedicada a la sociología electoral, dedicado pues a la demografía, a leer los patrones demográficos de la movilidad humana y cuáles son las razones que están detrás de esa necesidad casi que histórica y natural y antropológica de movernos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco también tu apreciación, Manolo, aprovechando también la circunstancia de este congreso. Para nosotros es como inevitable plantearnos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la ciencia política? ¿No? Que creo yo que aprovechar esta circunstancia de este podcast muchas veces, en ocasiones no genera como también esa inquietud. Bueno, ¿qué pudiéramos hacer para traer más voces para que de alguna manera se enriquezca y tanto la ciudadanía como la dirigencia política tenga como ese enriquecimiento del debate, ¿no? Y que no sea una cuestión nada más entre tú versus yo, sino que es un tema también que tiene que ver un poco con los datos, ¿no? Con la evidencia empírica.
Claro, exactamente. Experto, ¿no? La ciencia política tiene que ver con una realidad que nos afecta a todos constantemente, ¿no? Pero la aportación es la utilización de mecanismos que permitan primero conseguir los datos, como tú bien has dicho, ¿no? Porque a veces hablamos muchas veces, pero sin saber realmente de qué estamos hablando. O sea, primero conseguir los datos y luego interpretarlos de una manera rigurosa, de acuerdo con determinados mecanismos metodológicos, para poder aportar soluciones al debate público, para aportar soluciones, pues, por ejemplo, a un programa como este, ¿no? Que pueda ser escuchado por la ciudadanía, que pueda ser escuchado en su caso por la clase política y que pueda servirle para encontrar soluciones a los acuciantes problemas que tienen las sociedades, ¿no? Y en ese sentido, como decía en mi primera intervención, algún país de América Latina, claro, tiene un déficit muy fuerte en la disciplina. La ciencia política no está igualmente desarrollada, como aquí también se ha puesto de relieve la presencia de colegas de Costa Rica es muy importante, es sólida. Hay un proyecto que es el Estado de la Nación, el propio proyecto que dirige ILCA de Flaxo Costa Rica, son insumos absolutamente importantes. Lo interesante es que estos proyectos tienen a veces una proyección regional, ¿no? O sea, hay una preocupación por ver qué pasa en el vecino. Y hay que tener también en cuenta otra cosa, y es que América Central no está tan alejada para nada de la realidad latinoamericana. Es un microcosmos, son sociedades diferentes porque tienen en un determinado, como sabemos, en clave geográfico y en clave humano, en claro, clave demográfico, pero los problemas, por ejemplo, desde la perspectiva de la democracia, del debilitamiento de las instituciones, de lo que puede ser una caída peligrosa en un nivel de autoritarismo como, repito, el que vive Nicaragua y al que se está aproximando peligrosamente El Salvador, o lo que son las relaciones entre los partidos políticos y el Congreso, las asambleas o los procesos electorales. Aquí mismo en Panamá vamos a vivir unas elecciones presidenciales justo dentro de 9 meses, ¿no? Son escenarios que ya digo que son fundamentales para que haya una suerte de análisis en profundidad sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, algo que a veces no transcurre, no se transmite a la opinión pública. Ahora mismo en Panamá, en la ciudad de Panamá, hay movilizaciones en contra de una explotación minera muy importante, de una inversión fortísima de una empresa minera canadiense que está subiendo el tono del conflicto político. Bueno, este mismo dato, que ya digo no aparece en la prensa internacional, en la prensa regional, pues es un insumo para ser evaluado desde una perspectiva de cómo se van a posicionar las distintas candidaturas para las elecciones presidenciales con respecto a este asunto.
Claro, claro, y por eso es tan importante que exista ese diálogo que no esté tan más basado en esta dinámica muchas veces de extremismo, ¿no? Que casi que, como diría Mariano Torcal, de hooliganismo político, que muchas veces se ve también en otras latitudes. Y en ese sentido, Ilka, aprovechando tu presencia acá, ¿cómo miras todo esta dinámica, sobre todo en el plano electoral? Y eventualmente, pues, ¿cómo ves tú? También me gustaría un poco pulsar tu opinión sobre este papel que puede desarrollar la ciencia política y la academia en su conjunto para enriquecer este debate tan necesario sobre la democracia de nuestro tiempo, ¿no?
Sí, bueno, a mí me parece que en el plano electoral, lo que decía María antes, es fundamental. El último proceso electoral del que hemos sido testigos es el caso de Guatemala, un proceso electoral en el que el propio órgano electoral no garantizó la libre competencia de todos los partidos políticos, pues se ilegalizaron algunos de los partidos durante la contienda, ¿verdad? No en el periodo de registro, sino durante la contienda, y además también se prohibió o se les aplicó cláusulas legales de manera manipulada a algunas de las candidaturas.
Incluso a día de hoy, disculpa que te interrumpa, pero incluso a día de hoy todavía sigue la incertidumbre, a pesar de que ya pasó la segunda vuelta, sigue todavía en ciernes la qué va a pasar, ¿no? En el tema electoral. Es increíble.
Sí, correcto. Como les decía, incluso esto fue previo a que el Movimiento Semilla se posicionara en la primera vuelta. Es decir, lo que se hizo fue anular la posibilidad de participaciones de partidos que eran opositores a la coalición de gobierno, que es una coalición entre actores y sectores, ¿verdad? No necesariamente entre partidos políticos. Y una vez que eliminaron a la oposición, o sea, le cortaron la posibilidad de competir, entonces viene la sorpresa de que el Movimiento Semilla se posiciona en la primera ronda electoral y le permite ir a la segunda. Eso es una sorpresa en realidad para todo el panorama político que se tenía, y en este momento se le han aplicado distintos mecanismos judiciales de manera irregular, precisamente para evitar que puedan crear un entorno seguro de tomar posesión. Pero aún en el entorno en el que puedan llegar a ser gobierno, no tienen mayoría en el Parlamento, ¿verdad? En la Asamblea Nacional, el número de diputados es un número importante, pero no es un número que les permita gobernar en solitario, y además se enfrentan, digamos, a una coalición de actores sociales que incluyen miembros del ejército, representantes empresariales, viejas figuras políticas, que fuerzas ilegales, además, que podrían de manera constante y permanente estar debilitando el proceso de gobierno, porque tienen tomadas las instituciones en los territorios y en espacios nacionales, y por lo tanto no va a ser tan fácil hacer una transformación. Pero lo que sí es fundamental para poder reconocer en Guatemala que hay una democracia es que se permita que la persona por la que la mayoría votó ejerza la presidencia. En el caso que planteabas antes, también yo creo que en este caso de Guatemala los organismos internacionales han tenido un papel bastante destacado, cosa que no hemos visto en otros procesos electorales de la región, ¿verdad? Almagro ha estado muy presente en defensa de la elección de Bernardo Arévalo, pero esto lo que ha valido es un discurso dentro de estas fuerzas políticas guatemaltecas de solicitar la no intervención y la no injerencia en la política nacional. Entonces, bueno, vean ustedes que en esto el discurso siempre puede utilizarse para manipular y tergiversar la realidad. Entonces, bueno, me parece que esto es importante porque las elecciones son la base, son el pilar para poder garantizar el respeto a la institucionalidad y para poder garantizar otros derechos. El primer derecho que se debe respetar es el derecho al voto, y estamos en esta escena política.
Claro, claro, por supuesto. Siempre esa expectativa, mantener viva esa expectativa electoral de que la gente, la ciudadanía puede tener injerencia efectiva en el curso de los acontecimientos, por supuesto es fundamental, ¿no? Y bueno, no quisiera desaprovechar tampoco la oportunidad de que estás con nosotros, Ilka, y muchísimas gracias por tu tiempo y tu experticia. Me gustaría un poco también pulsar tu apreciación sobre la situación política de la Costa Rica de Rodrigo Chávez, de la actualidad. ¿Cómo se perfila de cara, sobre todo teniendo esta comprensión regional que hemos conversado al principio del programa?
Bueno, el presidente Chávez no necesariamente ha sido un presidente que se haya aproximado a los presidentes centroamericanos. Hemos visto en otras presidencias de la República un diálogo más abierto, más cercano con distintos países de la región. Por ejemplo, en el anterior gobierno, el de Alvarado Quesada, se hizo una alianza con República Dominicana y Panamá para crear una alianza por la democracia, en la que además hubo una aproximación a los Estados Unidos para que esto permitieran crear, digamos, un entorno económico que le diera oxígeno a los países que se consideraban aliados de la democracia en el entorno centroamericano. Pero, digamos, precisamente a partir de la propuesta de la candidatura al BCIE de la costarricense, podría ser Gisela Sánchez, se llama esta candidata Gisela Sánchez, pues podríamos ver un acercamiento de Chávez hacia los distintos países de la región. En general, el presidente evita manifestarse públicamente sobre los demás o las acciones de los demás presidentes en Centroamérica para mantener unas relaciones posiblemente positivas en el entorno, pero también tampoco tiene un espacio de reunión permanente con estos presidentes. Entonces, bueno, esto es lo que podemos observar en el caso del diálogo centroamericano, por lo menos en el caso del Istmo y también de Panamá. Y al nivel interno, bueno, el presidente ha tomado ventaja de su popularidad en este momento, pero también podemos ver que ya empieza a tener una tendencia al desgaste, lo que es normal en América Latina. Chávez ha tenido una luna de miel extendida, lo que llamamos una luna de miel es este periodo de abundancia en la popularidad, ¿verdad? En los aplausos, la ha tenido muy extendida estamos hablando ya de que ha superado el año de gobierno, pero ya empieza a haber algunos signos de desgaste. Entonces creo que, bueno, empieza ya el camino hacia la mitad de su periodo presidencial.
Claro, buenísimo. Bueno, Marisabel, no sé si quisieras aprovechar la ocasión para hacer alguna apreciación o apunte de cierre.
Yo quiero hacer una pregunta, porque aprovechando que estamos en el marco de un congreso y es de Centroamérica, a mí me gustaría saber, desde el punto de vista de las instituciones académicas de la región, cómo ven o si hay alguna iniciativa para apoyar a los académicos que están exiliados, porque sabemos de colegas en la región que han tenido que salir de Nicaragua, se han tenido que ir en condiciones muy difíciles, y yo me pregunto si esto no es una oportunidad, sobre todo para seguir teniendo referencias de cómo está la situación, por ejemplo, en Nicaragua, que con la opacidad informativa es muy difícil. Me pregunto, ¿qué pudiera hacer la academia de la región centroamericana para apoyar a estos colegas que muchos de nosotros conocemos que están en una situación verdaderamente difícil, frágil? ¿Qué pudiera hacer la región en ese sentido?
No sé si quisieras comentar algo al respecto, Ilka.
Bueno, hay una abierta preocupación por la situación en Nicaragua, que consideramos el caso de deterioro extremo de la región centroamericana, donde ya pasamos a un autoritarismo pleno, ¿verdad? Y esto tiene una consecuencia sobre la vida cotidiana de las personas. Sin duda, la materialización más evidente es sobre los estudiantes y académicos, porque los últimos pasos tienen que ver con el cierre de la UCA, la Universidad Centroamericana, la cancelación de las credenciales y expedientes de los estudiantes, y posiblemente en este programa, cuando las personas nos escuchen, padres, madres de familia, es en este momento decirles que más de 1,000, 2,000 estudiantes en este momento que quizá estaban a la mitad de sus carreras, es como si no hubieran estudiado absolutamente nada, como si sus padres no hubieran pagado y sacrificado años de ahorros para que sus hijos se formaran en la universidad. Y además, en el caso de los académicos y los sacerdotes que integraban este proyecto académico en Centroamérica, hubiesen sido delincuentes y no personal académico, ¿verdad? En este momento han sido despojados de la universidad, han sido despojados de sus casas y han sido despojados de su trabajo. Entonces, son múltiples los derechos que han sido violentados en el caso nicaragüense, y eso nos preocupa porque podría tener un efecto de demostración en otros países de Centroamérica en la atención sobre el tema académico y las universidades.
Claro, bueno, muchísimas gracias por tu apreciación. Creo que, por supuesto, estas son cosas pues que también forman parte de esa legítima preocupación por la necesaria, porque obviamente, así como toda democracia requiere partidos políticos, también requiere universidades abiertas, medios de comunicación informando, entre otros actores sociales que forman así parte es de ese dinamismo.
Y Xavi, añado algo que ha dicho Ilka, a lo que ha dicho Ilka, y es la presencia ahora mismo de cientos de miles de nicaragüenses en Costa Rica.
Sí, totalmente, que es un detalle no menor Así que bueno, mis queridos, de verdad, muchísimas gracias. Se nos ha echado el tiempo encima, pero de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones. Este programa quedó perfecto, porque claro, es un programa regional que muy pocas veces lo hemos hecho, creo que la primera vez. Así que bueno, no nos ha ido bastante bien.
Muchas gracias,
Ilka. Y por supuesto, Ilka, la invitación, esta es tu casa, Latinoamérica 21 es tu lugar, así que cualquier cosa, pues estaremos muy, muy seguramente estableciendo nuevamente contacto contigo, ¿okay? Así que muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Para este episodio fueron obtenidos de CNN en Español, el canal de YouTube de Gabriel Boric y TV Globo. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.